Muchas veces ha dicho eso de que las apariencias engañan, pero visto lo visto, no parece que esa sabiduría popular haya calado mucho entre nosotros. Los prejuicios aumentan y los delitos de odio también. Según datos del Movimiento contra la Intolerancia, el último estudio Rasen reflejaba 700 nuevos casos, lo que supone un aumento del 3% con respecto al informe del año anterior. Esta tarde queremos romper con los prejuicios y lo hacemos con alguien que sabe lo que es vivir en primera persona esta realidad. Cuando faltan 11 minutos para que sean las 6 de la tarde, las 5 de la tarde, perdón, nos acercamos hasta la localidad vizcaína de Baracaldo. Jon Bilbao, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Estíbaliz.
Y es que allá en Baracaldo, en el centro Clara Campoamor, esta tarde se desarrolla una charla bajo el título Estereotipos de aquí y de allí.
Sí, un encuentro que forma parte de la Escuela de la Diversidad organizada por la Asociación Amecadi. Será un encuentro donde tendremos la oportunidad a las 6:30 de escuchar a Bashir Sam, un joven autor de Una carta de Lina, un libro donde narra su propia historia. Uh-huh. Él nació en Canarias en el año 1997. Bashir escribe sobre aquello que no pudo contarle a su madre acogida, Adelina. Tenía 8 años cuando marchó a Senegal para lo que iban a ser apenas 3 meses al cuidado de su abuela, fruto después de una separación entre sus padres. La madre biológica de Bashir le había pedido que cuidara durante ese verano y finalmente él no sabía que en realidad sus padres se mudaban a Estados Unidos y Suiza y la ley no permitía que permaneciera en España con su madre acogida, con Adelina. Así, mientras por teléfono Adelina le preguntaba por su nueva vida, Bashir se cuestionaba por todo y también por esa extraña sensación de ser él la única persona que había emigrado de Canarias a Senegal.
Bashir Sam, arratsaldeon.
Muy buenas, ¿qué
buenas
tal?
Buenas tardes. Con 8 años dejaste las Palmas de Gran Canaria para ir a Senegal, origen de tu familia, para, como nos contaba ahora mismo Jon Bilbao, pasar una temporada en casa de tu abuelo, una temporada que se convirtió en demasiado larga. ¿Qué ocurrió? ¿Qué sabías tú de Senegal en aquel momento? ¿Qué papel tenía Adelina en tu vida, en la vida de aquel niño?
Pues digamos que Adelina es mi madre.
Sí.
Mi madre, digo siempre que es mi madre porque siento que nací con ella desde, desde los meses hasta los 8 años. Estuve prácticamente viviendo en su casa con su familia y ella fue quien me crió, por lo cual siempre digo es mi madre. Entonces, al haber nacido en Las Palmas y haber estado ya hasta los 8 años, siempre es como que ella y yo veíamos unas imágenes estereotipadas de lo que era el continente africano, ¿no?
Sí.
Dicen África y lo globalizan, pero África es un continente y tiene muchos países aparte de Senegal.
¿Tú qué prejuicios
entonces,
tenías?
Sí. Eso iba, perdón. Veíamos imágenes erróneas de incendios, de podredumbre, de gente con falta de recursos y creíamos que eso es lo que ocurría en África en sí cuando lo globalizan, cuando, como comenté antes, tiene varias partes distintas, ¿no? Y fue un verano cuando recién terminé mi primer año en la escuela que mi madre me dijo que mi abuela necesitaba a alguien que cuidase de ella. Yo le dije, sí, me apetece ir para ir a conocer a África, le dije, y era a Senegal. Y me dijo, vale, pues van a ser 3 meses, vas a cuidar de ellos. Sí, sí, sí. Y Adelina, recuerdo que me preguntó, ¿seguro que quieres ir? Yo, sí, sí, quiero ir para ver cómo es. Tú además me enseñaste a ayudar a la gente, a ser buena persona, por lo cual voy a ir. Y cuando llegué, es verdad que para esa edad sí que llegué a vivir cosas muy intensas y fuertes, pero nunca llegué a ver lo que realmente me enseñaban en las imágenes en Europa del continente africano para globalizar. Uh-huh. Sí que viví cosas, pero aparte de lo que te enseñan, es decir, como en Europa cuando se te habla de países europeos tipo Francia, te dicen la Torre Eiffel en París, en Estados Unidos la Estatua de la Libertad, y en África no te enseñan esa parte de cultura, de riqueza, sino que te enseñan la otra parte en donde te dicen hay incendios, hay podredumbre, hay, digamos, mucha gente con falta de recursos y todo lo demás, pero creo que hay otra parte que merece ser conocida, aparte de la parte que te enseñan los medios de comunicación.
Tú llegaste a ese Senegal con prejuicios, ¿los tenían sobre ti también? ¿Quiénes recibieron a aquel niño de 8 años?
No, perdona, no entendí bien.
Digo,
tu pregunta.
Si tenían, tú, digamos que llegaste a un Senegal con muchos prejuicios sobre ese país, pero aquellos que vivían allí, ¿los tenían también esos prejuicios sobre aquel niño que llegaba con 8 años desde Gran Canaria?
No, y digamos que no lo llamaría prejuicios de pequeño. Sí que tenía unas imágenes que me enseñaban, pero siempre he sido y he tenido muy claro de que no hay que fiarse de lo que te, de lo que te dicen, ¿no? Yo personalmente prefiero ver algo y tocarlo en persona antes de creerlo, por lo cual mi madre cuando me dijo de ir, dije, sí, sí, voy. ¿qué pasa ahora? Cuando llegas allí también, es como que cuando un negro está en Europa, simplemente sí. dicen, no eres de aquí, eres de allí.
Sí.
Y cuando vas allí, la gente de allí, en los países de África, como suele hacer más calor y el sol es como que quema más, cuando la gente de allí ve a alguien de tez negra, si te ven con la tez un poco clara, tu actitud, tu forma de hablar, tu forma de caminar, ya saben deducir automáticamente, tú no eres de aquí. Y eso me pasaba en varios casos en la escuela, cuando, por ejemplo, a la hora de la pausa de 30 minutos que solíamos tener, los niños jugábamos en tal, y recuerdo que un día me acerqué y dije, ¿este juego qué es? Y me dicen, no, tú no le entenderías, que tú no eres de aquí, eres de ahí. Y yo, ¿perdona? Y dice, sí, tú tranquilo, que esos juegos son juegos de aquí. Y yo, ah, vale, no sabía que no era de aquí. También dentro de la familia, que recuerdo que mi padre vive en una ciudad que se llama Tuba, que es donde tiene una casa, y cada año hay un evento en el que vienen sus hermanos y toda la familia y vamos allí. Y allí todo el mundo estaba comiendo con la mano por costumbre, y yo dije, no voy a comer con la mano porque no sé comer con la mano. Cogí una cuchara y todo el mundo me miraba y fue como que, ¿en serio? Además de muchísimas cosas más que cuento en el libro y que la gente no tiene mucha idea, simplemente que a lo largo de los años llegué a pensar, allí no era de allí y aquí tampoco soy aquí, ¿de dónde soy? Y llegó a... han habido tiempos en los que dije, voy a intentar actuar para encajar en un sitio, y creciendo me di cuenta de que realmente pertenezco a los dos sitios, no simplemente a este ni al otro, sino que ambos, por eso soy como soy. Y cuando tuve esos pensamientos y esas sensaciones, cuando ahí dije, vale... Y crecí como persona, pero si no ya me iba a dar algo.
Pero con esos 8 años, yo me pongo en tu piel y entiendo que un niño llega hablando castellano y de repente ve que su familia habla Wolof, que tiene que aprender francés para empezar en clase, después inglés para poder seguir pasando de grado y sumergirse dentro de otras costumbres, no únicamente la de los juegos, también la religión. ¿Qué supone todo eso en la mente de un chaval que está creciendo?
Pues un reto muy grande, pero el primer reto fue que me dijeran que me iba por 3 meses y que pasaron los meses y como yo era crío ni me daba cuenta de lo que era un mes.
14 años.
Sí, sí. Me llama un día Adelina y me dice, ¿cuándo vuelves? Y yo, pero van a ser 3 meses. Y me dice, ¿han pasado 6 meses ya? ¿Tú es que no te das cuenta? Y yo, no sabía. Y luego no pude volver. El motivo por el que no pude volver fue que yo al nacer en España no tuve la nacionalidad. Hay países en donde tienes el derecho de suelo y otros países en donde tienes el derecho de sangre, que es el que existe aquí. Y yo cuando nací no la tuve y me fui a Senegal con una residencia que al llegar ahí caducó, y cuando mis padres no estaban no podía venir porque era menor de edad y no me quedaba otra que quedarme y estudiar para no malgastar el tiempo hasta ser mayor de edad y poder volver, que es lo que realmente hice. ¿Y qué supuso todo eso? Pues un reto, digamos, fue como llegar y tener que aprender los dos idiomas a la vez. El Wolof para poder comunicarte con tu familia, con la gente de casa, y el francés para poder estudiar en la escuela y ver y saber qué es lo que se dice en la televisión. E incluso puedo decir que llegué a aprender más rápido el francés que el Wolof, porque el francés en clase me lo hablaban, tenía un profesor particular, y en la televisión las películas, las noticias, todo era en francés, por lo cual lo aprendí más rápido. Y a lo largo del tiempo también se sumó el inglés, que era como también tienes que saber inglés, matemáticas, francés para poder pasar al nivel superior, y fueron muchas cosas. También a nivel cultural, el tema de la religión. En Las Palmas solo iba a la mezquita los viernes. Recuerdo que venía mi padre a recogerme y fue como llegar ahí y que era cada día rezar 5 veces, y yo llamaba a mi madre y le decía, rezan 5 veces, ¿puedo hacer 2 y dejo lo demás? Y me dice, no, tienes que hacer las 5. ¿Puedo hacer 3 y dejo lo demás? No, las 5. Y yo, vale, poco a poco. Al final uno al principio no entiende las cosas, y al ser pequeño dices, un día me quejo, otro día me quejo, y al tercer día te cansas de quejarte y acabas aceptándolo. Con el tema cultural también, aquí en España cuando vas a un restaurante, a un sitio, te dan el entrante, el primer plato, el segundo, el postre, lo demás, y allí era como cada día arroz, hoy arroz con pescado, mañana con legumbres, luego con pollo, carne, todo lo demás, y yo llamaba a mi madre, mamá, es que cada día hacen arroz. Y yo en Las Palmas suelo comer arroz los fines de semana en Agaete, que era cuando comíamos paellas y tal. Y me dice, tú tranquilo, que el arroz ese es muy bueno. Mi madre, recuerdo que mi madre es la que ha estado ahí siempre diciéndome, tú tranquilo, todo irá bien. Era quien me calmaba y acabé. O sea, lo que todo irá bien, al final me decía, si llamo a mi madre y le digo esto, me va a decir que todo irá bien, por lo cual todo irá bien. Mejor que siga. Y así a lo largo de los años acabaron pasando, me adapté, crecí, maduré, aprendí muchas cosas y puedo decir que el viaje ha sido la experiencia la más enriquecedora que me ha pasado, con el hecho, simplemente tengo, bueno, voy a cubrir 25 años en febrero y puedo decir que he escrito un libro autobiográfico sobre mi vida, que a mis amigos cuando les digo escribí un libro me dicen, ¿pero cuántos años tienes? Y yo, 25, y me dicen, sí, has escrito. Y yo, es que viví muchas cosas. Por otra parte, el haber trabajado en varios empleos, puedo decir que trabajé en 10 uh-huh. profesiones distintas, porque en Senegal empecé a trabajar desde los 10 años ya allí, primero de dependiente en la tienda de mi abuela, luego de obrero, trabajé de profesor, de guía turístico uh-huh. y muchísimas cosas más, además de los idiomas que hoy en día me han abierto uh-huh. muchas puertas a nivel laboral y demás cosas.
Bueno, pues toda esta historia precisamente de nuestro invitado, de Basir Sam, está ahí, retratada también en esa carta, una carta a Adelina donde narra su propia historia, esa que comenzó en Canarias y que le llevó también por medio mundo. Basir Sam, le agradecemos mucho que nos haya acompañado durante esta tarde, que nos haya hablado también de esos estereotipos. Es que ricasco, muchas gracias.
A vosotros, un placer.
Agur, John Bilbao, es que ricasco.
Suri, que rote.
Cambió, por tú ya no estás.